Apocalipsis capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 10. Dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Señor, venimos delante de ti con este tema de la adoración, y tenemos 4 imágenes, 3 imágenes que me quedan muy claras al leer todo el capítulo 4 y todo el 5. Y estas 3 imágenes son los círculos, los seres vivientes y el trono. Los círculos, los seres vivientes y el trono. Y estas 3 figuras en estos 2 capítulos nos explican qué es o qué incluye la adoración, pero también nos explican cómo se define la adoración y, por último, a quién va dirigida nuestra adoración. ¿Qué, cómo se define y a quién va dirigida? Así que, Señor, ayúdanos a ver este importante concepto de adoración. Que todo lo que escuchemos nos cambie, Señor. Y así que pido la asistencia de tu Espíritu, porque tú eres el dueño del Espíritu. En ti habitan los 7 Espíritus de Dios. Plenitud del Espíritu está en ti, Señor Jesús. Así que pedimos la asistencia de tu Espíritu para esta hora. Y que, Señor, lo que oigamos nos inquiete, nos transforme, nos cambie, nos desafíe y nos haga, Señor, reconstruir nuestra mente, nuestra mentalidad para ser adoradores como tú quieres. En el nombre de aquel que lo merece todo, aquel que es digno, Jesús el Señor. Amén. ¿Qué tan importante es la adoración? ¿Qué tan importante es que en Juan capítulo 4, el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad? Dios busca adoración, busca adoradores que le adoren de veras. Yo no sé si hay artículos básicos que usted cuando va al supermercado dice, es que no me debe de faltar esto en la despensa, ¿verdad? Yo cuando voy a Mercadona digo, es que las tortillitas estas de maíz, como mexicano, no me deben de faltar en la despensa, o picante. Hay algo que el Señor, muy superior a estos deseos mexicanos que tengo, siempre quiere tener. Y dice en Juan capítulo 4, busca adoradores. Fíjense, Dios buscando adoración de adoradores. ¿Qué tan importante es el tema de la adoración que fue y que es el tema central de la raza humana? En dos pasajes de la Biblia muy importantes, Génesis capítulo 3, viene el diablo y le dice a Adán, adórame. No le dice literalmente, pero le propone, deja de adorar a Dios, adórame a mí. Luego en Lucas capítulo 3, muchos años después, viene un segundo Adán. ¿Quién es este segundo Adán? Jesús. Otra vez el diablo viene a Jesús y le dice, póstrate, ¿y qué? O sea, Dios busca adoradores. El diablo quiere robar adoración. ¿Qué tan importante es este tema de la adoración que cuando leemos los salmos, que desde mi punto de vista los salmos son el anhelo, los sentimientos de Dios? ¿Quieres saber cuáles son los sentimientos de Dios? En una forma de poema, lee los salmos. Y los sentimientos de Dios ahí respecto a la adoración dice esto, que todos los pueblos te adoren o te alaben. Fíjese, que todos los pueblos te adoren. ¿Saben cuál es el anhelo de Dios? Que haya adoración en todas las naciones, en todas las culturas, en todas las épocas, adoración hacia Él. Ese es su anhelo y por eso moviliza gente y por eso la iglesia da dinero, da recursos, porque quiere ver adoración en todas las naciones. ¿Qué tan importante es este tema de la adoración que cuando lees Romanos capítulo 1 y habla de cómo la sociedad humana se destruye día a día, escuche bien, cómo la sociedad humana se destruye día a día, dice ahí el pasaje, y se destruye día a día porque decidieron dejar de adorar a Dios? O sea, no es por la economía, no es por los políticos, no es porque tú no pagues impuestos, aunque todo esto es importante. Hay un principio, hay un punto, hay un núcleo, por lo cual nuestra sociedad humana se está degradando. Han decidido dejar de adorar a Dios. Y dice Romanos 1, por lo tanto, Dios los entregó a sus deseos desordenados y cambiaron el uso natural de hombre con hombre, mujer con mujer. Lo dice ahí la Biblia. Y no solamente en los temas sexuales, en los temas de corrupción, de respeto a los padres, porque está de cabeza la sociedad, dice Romanos 1, porque dejaron de adorar a Dios. ¿Es importante el tema de la adoración o no? Vamos a ver, dice Apocalipsis, en lo que acabamos de leer, adoración. En lo que vamos a ver, en este capítulo 3 y 4, vemos esta imagen. Este es un dibujo que lo pedí prestado de un libro que se llama Más que Vencedores, de Guillermo Hendriksen, que dicen que es uno de los mejores comentarios del libro de Apocalipsis de una manera condensada. Capítulo 3 y 4, Juan ve una visión en el cosmos del universo, ahí donde se dirige todo, ahí donde se decide todo lo que sucede en la humanidad, lo que sucede en los cielos, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra. Allí en el centro del cosmos, del universo, en el centro está Dios. Para los que creían que el sol gira alrededor de cada uno de nosotros, no. El centro de todo es Dios, dice la Biblia. Y Juan empieza a ver en esta visión, capítulo 3, que en el centro donde está la P, está el trono. Está el trono de Dios. Y luego empieza a describir círculos de personajes que hay alrededor. Por ejemplo, en el primer círculo más grande, se ve un número 4 por ahí, están como unas figuras angelicales. Juan ve 4 seres vivientes, que enseguida lo vamos a explicar, ¿vale? Muy bien, gracias. Después hay que abrir el círculo concéntrico, esos pequeños cuadros que están alrededor. Esos son tronos, son 24 tronos que ve Juan de ancianos que tienen coronas. Después, círculo 6, más afuera, ve ángeles alrededor. Y luego en el 7, ve multitudes alrededor. Son los círculos concéntricos de la adoración. Y léalo usted en el capítulo 5 y 6. Todos estos personajes hacen diferentes actividades de adoración. Todos estos que están alrededor del trono de Dios. ¿Cuáles son las actividades de adoración que hacen todos estos personajes? Hay diferentes actividades de adoración. Hay palabras. Los ángeles, los seres vivientes empiezan a decir, ¡digno es el que está sentado en el trono! Hay palabras. Él merece toda la honra, la gloria, la sabiduría, por siempre y para siempre. Todas estas actividades son actividades de adoración. ¿Qué incluye la adoración? Pues incluye palabras, ¿vale? ¿Qué incluye la adoración? Pues palabras, dice ahí. Hay otra cosa que hacen todos estos personajes alrededor del trono y son posturas corporales. Dice que cuando el Cordero se presenta en el capítulo 5, estos 4 seres y los 24 ancianos, ¿qué es lo que hacen? Se postran. La adoración también incluye posturas corporales. ¿Me van pillando? Todo esto incluye la adoración. ¿Qué otra cosa hay? Hay cantos. Está lleno de música. Una vez me dijeron que el libro de Apocalipsis es un libro que hay que ponerse los cascos bien puestos porque vamos a oír mucha música. Porque todos estos seres espirituales, todos estos personajes que van apareciendo en la revelación de Apocalipsis, cantan, cantan, cantan y cantan. Y cuando uno canta hay emociones. ¿O hay alguien aquí que le sabe bien cantar sin emoción? Complicado, ¿no? Se puede, pero sabe mejor cantar con emoción. Bueno, cuando yo le canto una canción a mi mujer, aparte de que se tapa los oídos, pues yo me emociono, hasta una lagrimilla me sale por ahí. Hay emoción en todos estos círculos de adoración. Estaba leyendo ayer una frase de una persona que estudia aquí en la Escuela de Música y puso así en su WhatsApp profile. Dice, cuando las palabras fallan, la música habla. No está en la Biblia, pero me gustó. Así que me gustó porque implica emociones, la música implica deseos, algo que sale así como que se nos pone, decimos en México, la piel de gallina. ¿Lo dicen aquí así también? Emocionante. Todo esto incluye la adoración. Miren, yo crecí en un hogar cristiano y me ha tocado ver un montón de cosas entre los cristianos, entre los seguidores del Señor, para definir el tema de la adoración. Y me ha tocado ver extremos en cuanto a lo que incluye la adoración. Hay algunos cristianos que dicen que la adoración son solo emociones. Y hay otros cristianos que dicen que la adoración es el intelecto, es reflexionar en quién es Dios y se ponen a estudiar mucho. Entonces, me ha tocado ver estos dos extremos y unos le reclaman al otro y el otro extremo le reclama al otro. Y uno cuando está allí en medio de eso y está pequeño y no lee la palabra de Dios, pues como que uno no sabe para dónde irse, ¿no? Pues yo quiero decirles que la adoración incluye emociones. Si la adoración no incluye emociones, si no incluye todas estas acciones, debemos de preocuparnos. Porque, a ver, les voy a poner un ejemplo. Dice un escritor que se llama W. Tozer, que fue pastor en Estados Unidos. Dice, a ver, ¿quién de vosotros que se levanta en la mañana y cuando se levanta de la cama dice, ¡ay, no siento mi pierna derecha! Y se levanta y dice, ¡ah, no importa, me voy a ir a trabajar! Y se va a trabajar. Y una semana y no siente la pierna derecha. No, no pasa nada si todo está en que yo piense bien las cosas y no puede mover la pierna derecha. ¿Son importantes los sentimientos en la pierna derecha? Claro, porque indica que el cuerpo está sano. ¿Me están pillando? El mismo tema de la adoración, aquí en este pasaje de Apocalipsis, nos dice que las emociones son buenas cuando adoramos al Señor. Así que cuando usted le sale una lágrima orando al Señor, o levanta su mano, o siente así algo bonito, no se sienta mal, es parte de la adoración. Suspire conmigo, diga, no estaba mal, no estaba mal. Porque incluye acciones de emoción. Pero ahora, ¿es todo lo que es la adoración, las emociones? Pregunto otra vez. ¿Es todo lo que define la adoración? Yo creo que no, también como vosotros. Porque la adoración no solamente son acciones. No podemos describir la adoración desde afuera, hay que describirla desde adentro. Cuando la mujer samaritana en Juan capítulo 4 se le acerca al Señor Jesús y le dice, Jesús, pues dame una explicación de lo que es la adoración. Me estoy parafraseando, ¿no? Mi gente, los samaritanos, dicen que hay que adorar en este santuario. Ellos habían edificado un santuario. Dice, pero vosotros los judíos dicen que en este otro santuario es donde hay que adorar. ¿Y qué dice Jesús? El mío es el bueno, aquí donde nos reunimos los judíos. No, dice, mira mujer, llegará el día en que los adoradores adorarán en qué. Estaba definiendo la adoración desde adentro, desde el espíritu, desde adentro. Así que la adoración, debemos de seguir el ejemplo de Jesús, se explica desde adentro. Porque si nos quedamos nada más con los sentimientos de afuera, no estamos describiendo la adoración cristiana. Estamos describiendo nada más acciones de adoración, pero no verdaderamente definimos lo que es la adoración. O sea, que nos vaya a pasar como el niño mexicano. Uy, hoy tengo muchas historias de mexicanos, Qué raro, ¿verdad? Que le decía a su madre al niño que andaba inquieto en todo el auditorio, brincando y no dejaba concentrar al pastor Jorge cuando predicaba. Le dice la madre mexicana, pues que te sientas, ya nos interrumpiste a todos y te quedas sentado ahí y no quiero que te levantes. Y el niño molesto se sienta a la fuerza y se le queda viendo a su madre y le dice a su madre, mira mamá, dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro ando corriendo todavía, ¿cómo ves? La adoración sí es importante, lo que pasa por afuera, estos actos, cantos, emociones, pero ¿qué está pasando adentro? La adoración, el concepto de adoración, nace de adentro. Miren, una definición que me gusta mucho sobre la adoración es esta. Adoración no es una pequeña emoción dominical, es el acto de darle todo el valor a algo o a alguien, de tal manera que al hacerlo nos llenamos de energía y disponemos todo nuestro ser entero, emociones, mente y voluntad. Una vez más lo leemos. Dice, adoración no es una pequeña emoción dominical. Es el acto de darle todo el valor a algo o a alguien, de tal manera que al hacerlo nos llenamos de energía y disponemos todo nuestro ser entero, emociones, mente y voluntad. Lo que nos está diciendo este hermano Timoteo Keller es que para describir lo que es la adoración hay que ir al corazón. Tú puedes estar cantando, tú puedes estarte lagrimeando aquí, tú puedes estar aquí todo rendido, postrado, pero como el niño, por dentro sigues en el mundo corriendo, ¿verdad? Tú puedes estar leyendo con tu biblioteca estas de púlpito por fuera, pero por dentro todo Naval Morán sabe quién eres. O sea, no importa lo que tú digas, soy cristiano, sino importa lo que la gente dice, si eres o no un adorador, un seguidor del Señor, porque la adoración está aquí adentro. Y el libro de Apocalipsis, para enseñarnos en estos dos capítulos, para definirnos lo que es la adoración, ahora como que la cámara la dirige a los cuatro seres que están alrededor del trono. Hay cuatro seres especiales alrededor del trono. ¿Se acuerdan de los círculos de adoración? El círculo más cercano son los cuatro seres, que bueno, entendemos que son seres espirituales, que la Biblia llama ángeles. Hay cierta información sobre los ángeles en la Biblia, ¿verdad? son creados por Dios para el servicio de Dios, obedecen a Dios, y hay rangos de ángeles, ¿verdad? Unos que me acuerdo ahora son ángeles, ¿verdad? Otros serafines, otros querubines, incluso algunos tienen nombre, Gabriel. Y hay cierta información de los ángeles, lo suficiente como para dejarnos satisfechos. Los cristianos no debemos de ir más allá de la información de la Biblia, debemos de conformarnos con lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Usted no trate de buscar en tercer milenio la explicación de los ángeles. Quédese con lo que dice la Biblia. Suficiente con lo que nos dice. Son servidores de Dios. Estos cuatro seres alrededor del trono son ángeles especiales que tienen rostros diferentes. Y yo creo que en estos rostros diferentes se nos define lo que es la adoración. Fíjese, uno de los seres tiene cara de qué. Bueno, ahí lo tiene. De león. ¿Otro de qué? De buey o de toro. ¿Otro de qué más? Humano. ¿Y otro más? De águila. Son cuatro seres alrededor del trono y cada uno tiene... Es que hay un montón de animales aquí en el buen sentido de la palabra. En el libro de Apocalipsis están estos. Está el cordero, está el león, está el dragón, ¿verdad? Muchos animales. Es un zoológico ahí de teología, ¿verdad? Pero estos seres describen algo de lo que es la adoración. La adoración, el león simboliza valor. ¿Estamos de acuerdo? Siempre me llama la atención el comercial de la aspiradora esta que pasan en la tele. Están aspirando y está encerrado con un león dormido, ¿no? Dice, es tan buena esta aspiradora que no hace ruido y no levanta a nadie, ¿no? Está aspirando. Porque da miedo, es un animal de valor, un animal imponente. Es importante la idea que quiere dejarnos Apocalipsis aquí con la cara de uno de los seres y en relación a la adoración. Porque disponer el corazón para adorar a Dios en una cultura donde no quieren saber de Dios y donde hasta te puedes perder el trabajo y puedes perder la vida, se requiere valor. La adoración no es para cobardes. La adoración es para valientes. Y esto va para todos. Para los que estamos en un trabajo, para los que estamos desempleados, para los que estamos en el cole, los que estamos en la ESO, todos sufrimos amenazas por ser cristianos. Sí es cierto que en ciertos lugares del planeta hay unos que pueden morir por ser cristianos, pero también aquí, en esta comodidad de la España donde vivimos, se requiere valor para enfrentarse a las bromas y a las burlas y al bullying de otro cuando saben que tú has decidido ser un seguidor del Señor, que tu corazón está adorando al Señor en tu vida. Se requiere valor porque los cobardes se dan la vuelta, se van, se avergüenzan y dicen, no, yo no tengo nada, como Pedro, ¿no? Yo no tengo nada que ver con ese. Y no solamente lo negamos tres veces por cobardes, lo negamos muchas veces durante la semana. Ser adorador del Señor se requiere ser león, se requiere ser valiente. Dile al de al lado, ¿ya escuchaste, león? ¿Vale? Esto es adoración, valor. La otra imagen es la del buey, la del toro, la del becerro, según la traducción que usted tenga, y es la imagen del servicio, ¿verdad? Desde la antigüedad se ha usado este animal para servir. Y bueno, hasta donde yo sé de la ganadería o de la agricultura, yo nunca he visto becerros haciendo huelga, ¿verdad? En el rancho. Yo no voy a trabajar hoy. Siempre se disponen, le ponen el, ¿cómo le dicen aquí? El yugo y órale, abrir la tierra, lo que sea. En la antigüedad así se hacía. Estuve allí en un campamento cristiano para allá, para León, no me acuerdo. Toral. Y uf, huele a vaca y todo eso. Y me tocó ver cómo ponen la cosa esta los animales. Y servicio, abrir. Adoración es servicio. Adoración es humillarte delante de Dios, reconocer que Él tiene la orden y yo tengo el servicio. Que Él dice, Él manda y yo hago. Que Él es el jefe, yo soy el siervo. Él es el dueño, yo soy el que ha comprado. Él es el creador, yo soy la criatura. Servicio. La adoración no va bien con el altivo, con el orgulloso. La otra figura es la del humano. Hay otro ser que tiene cara de humano, Y es la imagen de que la adoración es razonable, razonable, ¿verdad? Por eso la imagen, el ser humano es el único ser, hasta donde yo entiendo, que usa la razón para vivir su vida. Los animales, pues, no sé, genéticamente están coordinados, lo que sea. Pero la adoración tiene que ver con usar la cabeza. Nunca voy a olvidar una caricatura de un canadiense que quería advertir a los cristianos que la adoración tiene que ver con usar la cabeza. Y la caricatura era un cristiano, el libro, en la portada del libro se llamaba "No dejes tu cabeza debajo de la silla cuando adoras a Dios". Y es un cristiano sin cabeza, con la cabeza debajo de la silla, y está adorando al Señor. ¿Os acordáis en la tentación de Jesús, Lucas capítulo 3? En su adoración el Señor usó su razón. ¿Qué le dice el diablo cuando lo lleva hasta arriba, hasta el, no sé, el cuarto piso de distancia con el suelo, lo que sea, y lo pone en la orilla? Y le dice el diablo, si eres el Hijo de Dios, tírate, y Dios mandará a sus ángeles a rescatarte. Cuando ya vayas cayendo, ¡fum!, te va a levantar y van a creer más en ti. Jesús usó la razón. ¿Qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Usó su razonamiento o no? A veces pensamos que la adoración es meterse a un punto emocional tan loco que se nos olvida el razonamiento. Pues no. La adoración tiene que ver con usar la cabeza. ¿Os acordáis del problema de la iglesia de Corinto, por ejemplo? Que entraba uno a los cultos de la iglesia y era una, decimos en México, una pachanga. Y dice Pablo, no, hermanos, esto no va bien. Tenemos que ser cuerdos cuando estamos adorando al Señor. Hay que usar la cabeza. Y por último, en esta imagen, el del águila. Y es la imagen de la prontitud. Los que les gusta ver el programa de National Geographic, cuando pasan el águila, no sé a cuántos kilómetros por hora desciende con tanta velocidad el águila para capturar la presa. Adorar al Señor es obedecer inmediatamente. ¿Están conmigo? Adoradores retardados, que dejes ese, ay, pero hoy no, todavía lo quiero disfrutar, Señor. Que hagas esto, pero es que no, ahorita estoy ocupado. ¿Qué día fue que me encontré con usted, Merche, en el parque? Jueves, ¿no? Iba caminando y sentí así del Señor que me decía, quiero que le animes a alguien. Digo, ay, pero vos tengo mucha prisa ahorita, ¿no? No quería obedecer con facilidad, con agilidad. Y bueno, viene Merche y nos pusimos ahí a hablar del Señor y animarnos unos a otros. Adoración, valor, servicio, razón y velocidad. Miren, la adoración es una actitud del corazón. Todos estos aspectos tienen que ver con lealtad en el corazón. Sí son importantes las cosas que hacemos de adoración, pero ¿qué hay aquí adentro? ¿A quién adoras aquí adentro? Por aquí afuera puedes estar adorando a Dios. Miren, lo más fácil de la adoración es venir aquí el domingo y cantar. Fácil. Se lo repito otra vez, fácil. Dice Santiago que aún los demonios creen y tiemblan, o sea, fácil. Pero queremos saber qué hay aquí adentro, a quién adora nuestro corazón. ¿Ante quién está inclinado nuestro corazón? ¿A quién adoramos durante la semana? ¿Quién es al que le rendimos lealtad? ¿Quién? Mire, alguien ha dicho que para saber quién adora nuestro corazón, a quién le somos leales, solamente hay que hacer una lista de cómo gastamos nuestro dinero. Una lista de cómo gastamos nuestro dinero. Fíjense, les voy a dar la lista, la estoy inventando. Pago de alquiler, electricidad, agua y teléfono. Camiseta deportiva de Ronaldo. Un poco de dinero para la escuela de mis hijas. Los tenis de Ronaldo. Y luego la firma de Ronaldo, y luego más adelante un poco de comida para la casa. Y sigo repitiendo la palabra Ronaldo, Ronaldo, los gastos que hago de Ronaldo. ¿A quién adora mi corazón? ¿En qué gastas tu dinero? Te va a decir a quién adoras. Te va a decir a quién adora tu corazón. Estos dos capítulos, 4 y 5, repiten mucho una palabra en relación a la adoración. Y es la palabra trono. ¿Se han dado cuenta? Trono, 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 trono. No sé cuántas veces. Nuestra adoración, y este es el punto 3, tiene que ir dirigida no a los ángeles, no a nada creado, sino al que está en el trono. No a Cristiano Ronaldo, no al coche Audi, no a los hijos, no al esposo, no a la esposa, no a las cosas. Nuestra adoración por lo cual vivimos es el que está sentado en el trono. Y cuando yo les digo trono, ¿qué idea les viene a la mente? ¿Una idea de debilidad o de poder? Cuando yo les digo la idea del trono, ¿qué les viene? ¿Una idea de puedo hacer con esa persona lo que quiero o hay que obedecerla? Me estaba bañando hoy en la mañana para venir aquí y me vino la idea esta del trono y de la trona. ¿Saben qué es la trona, no? El trono y la trona. En México decimos la periquera, la sillita donde sentamos al niño para comer, le llaman aquí en España la trona. ¿Sí estoy bien o estoy mal? La trona. Y miren que nos engañamos. A veces decimos, no, que yo adoro a Dios y mi corazón está rendido ante Él. ¿Pero dónde lo tienes sentado? ¿En la trona o en el trono? Porque miren, cuando leemos la Biblia decimos, pues esto de Dios no me gusta, esto sí, esto. Porque lo tienes sentado en la trona, porque quieres tú hacer que Dios te solape todo lo que te está haciendo daño y por eso lo sientas en la trona. ¿Y sabes qué? Un Dios así no es el Dios que habla Apocalipsis. Con un Dios así, tú no puedes tener una relación personal porque está atado a tus caprichos. O sea, tener a una persona que haga lo que yo quiero y a lo que a mí me gusta y que se calle y que me acepte como lo que yo quiero hacer, eso no es tener a un Dios personal, es tener a una máquina. Dios no es una batidora. Imagínense qué fácil sería que la gente o que Dios fuera como la batidora, ¿no? Que cuando le aprieto el botón funciona, cuando le quito se calla, cuando le pongo la electricidad funciona. Y así queremos tener a Dios como la batidora en la trona, ¿no? O a veces a las personas, ¿no? ¿Cómo no? Mi mujer es como la batidora, ¿no? Que cuando le aprieto habla y cuando le... Hoy te siento muy fría hoy, ¿no? Pues sí, la quieres tener como una máquina. No puedo tener una relación personal con una máquina. El Dios que está aquí es el Dios que está en el trono. Es un Dios vivo y verdadero, que no lo puedes estar sentando en la trona, basta ya. Adórale a Él como Él es, como aquel que te salva, como aquel que te limpia. Rinde tu corazón a Él. No estés haciendo un Dios a tu gusto. Él es el que está sentado en el trono. Y miren qué dice aquí. De que ese que está sentado en el trono, al lado de él está el Cordero, que también todos los círculos le adoran, y repiten una palabra a todos los seres alrededor del trono y dicen, digno, diga conmigo digno, digno, otra vez diga, digno. Vamos a decirlo tres veces, como recreando la adoración allí en el cosmos. Diga tres veces conmigo, digno, 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 es el Cordero, dice ahí. ¿Qué es digno? Algo valioso. Dignidad y adoración van ligados. Adoramos, quebrantamos nuestro corazón ante algo que vale todo. Y ese es Jesús. Él es digno, digno, digno. ¿Ante quién está inclinado tu corazón? ¿Qué cosa indigna? Adora tu corazón que no sea aquel que es digno. Miren, les pongo una imagen aquí. ¿Saben qué es esto? Es un neumático de coche. Pero lo han cortado a la medida de un pie. Estos son los zapatos más económicos en mi país, en México. Cuando voy, yo voy para allá, me pongo de estos. Porque la gente pobre, como yo, en México, cogemos esos neumáticos, hacemos, yo no lo hago, lo compro, pero son baratísimos, les llamamos guaraches. La siguiente, ahí está el guarache mexicano. ¿Habían oído la palabra guarache? Entonces, el guarache dicen aquí que es una comida, o en Estados Unidos, no, pero este es el guarache mexicano con suela de neumático de coche, baratísimo. Cuesta muy barato y cualquiera los carga ya. Y hay un chiste mexicano, otra cosa mexicana, sobre el guarache. Dice que iban varias nacionalidades en un avión y el avión se dañó, se descompuso. Y el piloto dijo, pues aquí acabamos todos. ¿Quieren terminar su vida con honor? Pues vamos tirándonos para pues que nos encuentren por ahí. Y cada nacionalidad se puso ahí de pie y dijo, bueno, pues yo me sacrifico por mi país. ¡Fum! Se aventaba, ¿no? Y otro decía, pues, el alemán decía, pues yo me sacrifico por la sociedad alemana. Y ¡fum! Se tiraba. Porque eran cosas dignas para ellos, ¿no? Y pasó un mexicano Y cuando estaba por decir algo, se le cayó su huarache desde allá. Y dijo, pues yo me tiro por mi huarache. Tu vida, ¿por quién la ofreces? ¿Qué huarache crees que es digno que se compare a la dignidad del Cordero? Nada se compara a Él, solo es digno. Dile a tu corazón, dile, despiértate corazón. No puedes ser leal a eso, o a esa, o a ese. Solamente el único que es digno es el Cordero. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, venimos delante de Ti en esta hora y queremos entregarte nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, decirte que este tema de la adoración es muy importante, Señor, para Ti, porque la vida cristiana es la única diferencia. Los que adoran y los que han decidido engañarse que están adorándote. Señor, examina nuestros corazones. Sabemos, Señor, que toda nuestra adoración es imperfecta, porque somos tentados, Señor, y fallamos, y no somos leales, Señor, pero por eso nos diriges al trono, para decirnos que allí en el trono, aquel que es digno, está allí en las alturas, en el cosmos, para perdonarnos otra vez nuestras infidelidades, cuando no adoramos en nuestro corazón. Tu palabra no está aquí para juzgarnos, Señor, para decirnos que hemos desperdiciado nuestras vidas por muchos huaraches en la vida. Estás aquí para perdonarnos y decirnos que podemos empezar otra vez, Señor. Venimos delante de Ti, Señor, a rendir nuestros corazones, Señor. Yo vengo delante de Ti, Señor, a decirte eso también. Que por más que por fuera pretenda adorarte, Señor, que son cosas buenas también. No pretender, sino las cosas de adoración. Por dentro de lo que Tú estás buscando, que nazca de un corazón rendido, que adora, que reconoce Tu dignidad, Señor. Venimos delante de Ti, Señor, y levantamos nuestras manos. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos en esta hora como una acción externa de adoración? Le decimos, Señor, queremos rendirnos delante de Ti, Señor, en esta hora, y reconocemos, Señor, que Tú eres el único digno. Perdónanos, Señor, por cambiarte muchas veces. Tú estás en el trono y Tú eres lo más bello, lo más hermoso que jamás podremos conocer y ver, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Amén, Señor. Sabemos que hay muchos hoy fuera de estos círculos que se mencionan allí en el capítulo 4 y 5. Hay otro círculo más amplio, y es el círculo de aquellos que te adoran en esta mañana a costa de sus vidas. Un círculo más amplio de gente que hoy tiene que abandonar sus casas porque les han dado 24 horas para irse de su aldea por adorarte, Señor. Oh, Señor, Tú nos llamas a adorarte en cualquier situación, en persecución o en estabilidad, en paz o en muerte, Señor. Todo momento es el momento para adorarte, Señor, y serte fieles a Ti, Señor. Oramos por ellos, que su huida no sea en invierno. Amén.